Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y seguimos en proceso de descompresión. Te confieso que cuesta, ¿eh? Cuesta mucho. Ponte en mi lugar, aún con el jet lag o algo parecido, y repasa las portadas de hoy. En El Mundo, Trump y su plan de deportaciones. Este tío no para. En La Vanguardia, Rajoy y la reunión secreta con Puigdemont. Secreta hasta que ha dejado de serla, claro. En El País, la foto terrible de los cadáveres sobre la costa de Libia. Ya lo vemos como si nada. Y en el ABC, la mejor foto. ZP con Maduro. Un fotón indescriptible. Irrepetible en ningún otro país del mundo, con ningún otro mandatario mundial. La próxima, por favor, que sea con Zapatero en chándal. Pero eso sí, con un chándal de Venezuela. Te completo el panorama del día con una macrooperación, una isla que crece y la polémica. La macrooperación se lleva a cabo entre Madrid y Castilla-La Mancha contra el robo de viviendas, naves industriales y explotaciones agrarias. Esperan más de 50 arrestos. Mónica Villalaín.
Unos 600 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional participan en esta operación contra una organización estructurada en 5 células que actuaban en la Comunidad de Madrid y alrededores. Se esperan más de 50 detenciones y unos 40 registros. A los integrantes de este grupo criminal se les acusa de más de 100 delitos relacionados con el robo de con violencia y contra la propiedad. Atacaban viviendas habitadas, chalés de segunda residencia, naves industriales, locales, parcelas y explotaciones agrarias. Han ocasionado pérdidas de 3 millones de euros y se sospecha que podrían haber participado en otros 300 asaltos. Los registros de las fuerzas de seguridad se están llevando a cabo en varias localidades de Madrid, de Toledo y de Ciudad Real. 4 empresas de recuperación de metales han sido registradas ya e inspeccionadas y el material incautado se trasladará a la cárcel de Ciudad Real. Otro flanco de la operación son los establecimientos receptores de la mercancía robada que están aún en fase de investigación.
En la isla del Hierro se ha detectado un crecimiento de 27 centímetros, sí, es más grande. Ha ocurrido en los 2 años siguientes a la erupción submarina de 2011, seguro que os acordáis. Miguel Palazón.
Sí, Expósito, sucedió entre 2012 y 2014 por 6 entradas de magma en el subsuelo de la isla que no salieron a la superficie a pesar de haber provocado más de 5.400 seísmos. Son las conclusiones de un estudio realizado por 5 investigadores internacionales. Afirman que este es un caso único, ya que lo habitual es que la elevación del terreno por la presión del magma ocurra antes de la erupción para luego reducirse y desaparecer. Es lo que ocurrió inicialmente en 2011, cuando el Hierro creció 5 centímetros. La diferencia es que en los 2 años posteriores el volcán Tagoro siguió activo y el magma fue emergiendo y se desplazó en horizontal bajo el terreno varios kilómetros. Por la presión que ejercía todo ese material fundido, el resultado ha sido que el Hierro se ha hinchado, ha engordado literalmente hasta 27 centímetros. Los investigadores han señalado que gracias a los datos sobre el Hierro se abre la oportunidad de comprender cómo se forma una isla volcánica.
Y la polémica en Islandia. ¿Por qué? Por la pizza con piña. John Uriarte.
Todo viene, Expósito, de una charla que dio en un instituto el presidente de Islandia, Gudni Johannesson, porque una de sus...
¿Gudni?
Gudni.
Ah.
¿Qué pasa? ¿Que le conozco para, personalmente?
Hombre, íntimo.
Ah, bueno, perdón. Gudni Johannesson, pues dio ahí la charla el hombre. Y una de las alumnas le preguntó su opinión sobre la piña en las pizzas. Que vaya pregunta. Y él le contestó...
Debió ser muy interesante la conferencia.
Sí, para que le preguntaran
hombre,
eso.
Para que le pregunten eso.
No sé.
Bueno, bien.
Bueno, total, que el hombre le contestó sin mala intención que la detestaba y que si pudiese la prohibiría. Cosa que yo estoy de acuerdo. Aquí empezó la polémica, ya que su comentario traspasó fronteras en las redes sociales y el presidente islandés ha tenido que retomar el tema y ponerse serio para que no haya malentendidos. Ha indicado textualmente... No tengo el poder de hacer que las leyes prohíban a la gente poner piña en sus pizzas. Me alegra de no tener precisamente un poder así. Ahora los islandeses respiran más tranquilos, aunque el presidente de Islandia ha terminado matizando en su discurso que para las pizzas recomendaría el marisco. Johannesson,
lo está arreglando.
Sí, también es verdad. Johannesson fue elegido en 2016 y hace un mes su popularidad superaba el 80%. Habrá que ver el siguiente estudio y a ver si los islandeses siguen opinando igual.
Vergonzoso, hay que retirar las pizzas con carbonara, por ejemplo.
Sí, también, también.
Lo de la salsa carbonara es
también,
patético
también,
en las pizzas.
También. Y tiene que ser finita.
Por favor.
Finita, nada de
eso.
Bueno,
¿qué? Es más,
¿disertamos?
Abrimos el debate
abrimos el
en
debate.
Las redes.
España sí, opina.
¿Qué hay que... Ayer era lo de la bata manta.
Sí, señor.
Hoy las pizzas, ¿qué hay que quitar? Sin duda, La carbonara.
Y el espárrago.
Ya está bien de gilipollas.
Que me da mucho asco.
Yo me erijo en defensor de la carbonara.
¡Oy! En la pizza.
En la pizza.
Pues está jugando, bueno, con fuego este
ha
chaval.
Ha sido muy agradable trabajar contigo estos meses. Miguel, adiós. Gracias. Ya en la tarde, los deportes. Fuera.
Fuera.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito. Dejemos las cosas importantes y vamos con lo trivial, con lo anecdótico, que es el deporte, el fútbol. Liga de Campeones y Liga de Fútbol. Tenemos las dos cosas en una tarde espléndida en el tiempo de juego. Recuerdo que ayer el Atlético de Madrid ha puesto un pie y medio en la siguiente ronda, en los cuartos de final. Ganó en Alemania el Bayer Leverkusen 2-4. Para hoy, Sevilla-Leicester, partido 9-4. Para hoy, Liga, el líder en Mestalla, en Valencia, Valencia-Real Madrid, a las 7-4, desde las 6:30 en el tiempo de juego. Así sonaron en el tiempo de juego los goles del Atlético de Madrid.
Se va Saúl, se viene Saúl, pico del área, aguanta Saúl, recorta Saúl.
¡Qué golazo!
¡La Saulito Maravilla! De Kevin, solo aparece Griezmann.
¡Gol!
Penalti a favor del equipo español. Va Kevin, va Gameiro. ¡Gol!
Bueno, bueno.
Ha marchado Bersalico Torres.
¡Gol!
¡Vamos!
¡Gol! ¡Torres! 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 Leverkusen 2, Atlético de Madrid 4.
Como han podido escuchar, la afición atlética muy pegada al micrófono de Rubén Martín. Vamos con el desarrollo del encuentro que pone al Atlético de Madrid prácticamente en cuartos, Luis Munilla.
El Atlético crece y acaricia meterse en cuartos por cuarto año consecutivo. Una primera parte con precisión de Cirujano en el repliegue, en la contra y en el gol, le abrió el camino. Un golazo de Saúl y otro de Griezmann hicieron justicia al descanso. El Leverkusen luego mordió con el 1-2 en la reanudación, pero anoche al Atlético le entraban hasta los penaltis y tuvo que ser Gameiro, el mejor ayer, el que pusiera el 1-3. Más tensión porque una jugada desgraciada acabó en gol en propia meta de Savic. Simeone además había quitado a Gameiro, pero Fernando Torres legitimó el cambio con el cuarto y definitivo gol. Un 2-4 que pudo ser más y no es por Leno, y que pone los cuartos en bandeja, pero al que se relaje, el Cholo lo pone firme.
Lo que digo cuando jugamos en Copa, las Copas son tramposas, sobre todo cuando juegas el segundo partido de local, cuando el visitante no tiene nada que perder. Por eso mismo la Copa es traicionera, y por ende todo el respeto, toda la interpretación al partido que tenemos por delante, más allá de entender de que nos llevamos un buen resultado.
Estuvo en el Vallarena, por supuesto, Antonio Ruiz, y pudo ver cómo la cosa fue tan bien, Antonio, que ya pensaron en el partido de vuelta.
Sí, más allá del resultado 2-4, que en Champions es impecable para volver a recibir al enemigo en tu casa, lo hizo también que casualmente en el Atlético de Madrid vieron tarjeta amarilla Gavi y Felipe, que estaban advertidos de suspensión y que se podrían haber perdido el entrar en cuartos de manera limpia, así que no juegan la vuelta, pero sí entran en cuartos limpios. Saúl y Felipe Luis, después del partido, hablaban de que a pesar del resultado, no está todo dicho.
Esto no está terminado, sabemos que ellos cuando no tienen nada que perder son muy peligrosos, ¿no? Hoy hemos visto que ha habido minutos del partido que nos han metido literalmente en el área, y creo que cuando no tienen nada que perder van a atacar y son muy peligrosos.
Creo que el resultado es estupendo, ¿no? El resultado es perfecto para jugar el partido de vuelta, pero hay que tener los pies en el suelo porque el fútbol es capaz de cualquier cosa.
Dos cosas más que pasaron en el partido y que ha contado Luis Munilla. En detalle, un penalti a favor del Atlético de Madrid y esta vez marcado por Gameiro.
Gol para Gameiro, Gameiro contra Dragovic, se quiere marchar, peligro, se quería marchar Gameiro, llega a la línea de fondo. ¡Uy, qué caño!
Bueno.
¡Cae! ¡Penalti!
¡Penalti,
penalti!
¡Qué partido de Gameiro!
De Madrid, penalti,
minuto 58, el penalti se lo hicieron a Gameiro y como cuando éramos pequeños. Me lo han hecho, lo tiro y lo marcó. Lleva 4 marcados de 10 lanzados el Atlético de Madrid. Y el otro es un cambio, también con Gameiro de protagonista en el minuto 70. Da entrada a Simeone a Thomas por Gameiro. Griezmann, lo captaron las cámaras de televisión, dijo a ese no, que es el mejor. Hablan tres de los protagonistas, Griezmann, Simeone y Gameiro.
El míster ya sabe mejor que nosotros, ¿no? Pero yo lo estaba viendo bien y nos hacía muy bien ahí arriba y no nos ayudaba mucho con sus diagonales, pero al final el míster tuvo razón porque hizo los cambios y metimos otro gol.
Estás bien, tú quieres jugar todos los partidos y hasta el míster líder quien juega. Estaba un poco enfadado, pero el principal es la victoria del equipo.
Hubiese salido Gameiro, Maradona o Messi, no, que era lo mismo, es normal. Los chicos tienen que estar enojados y más enojados están, más contento me pongo.
La vuelta de este partido es el día 15 de marzo, el Atlético con un pie y medio en la siguiente ronda. Hoy juega el Sevilla, lo hace en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Leicester City. Vamos hasta Sevilla para conocer noticias del equipo de Sampaoli. José Manuel Oliva.
que desde la 1:30 de la tarde está concentrado en su habitual hotel cerquita del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. 18 futbolistas sin mercado sancionado, sin pareja lesionado. Va a cerrar Sampaoli con 4 futbolistas en la parte de atrás, con Rami Lenglete como pareja de centrales, Mariano y Escudero como laterales. A partir de ahí todo el fútbol de creación con Enzonzi, Narri, El Mudo Vázquez, Vitolo y Jovetic, y solo queda por conocer si tirará de otro delantero, Ben Yedder, Vieto o algún centrocampista tipo Sarabia o Iborra. El equipo hasta ahora, a esta hora de la tarde, está terminando de almorzar con la presencia del presidente Castro.
Este es Ranieri, el mejor entrenador de la temporada pasada, hizo campeón de la Premier al Leicester, hablando de Sampaoli.
¿Qué puedo decir de Sevilla? De Jorge, eso. Es un entrenador que está haciendo una gran temporada, está haciendo un fútbol muy bueno, con grandes jugadores, todo el mundo entiende lo que hace, cambia muchas veces el sistema de juego durante el partido, y esto dice mucho de cómo él trabaja, de cómo los jugadores lo siguen y de cómo todo anda.
Noticias del Leicester, especialista en el fútbol británico, Fernando Evangelio.
Que vive una realidad muy distinta en la Champions, donde ganó su grupo y además cómodamente, y en su país, donde ha vuelto a la tierra después de ganar el título. Está un punto por encima del descenso, con las estrellas de la plantilla rindiendo a nivel mucho menor y peleadas además con el entrenador cuyo puesto peligra. Echa mucho de menos a Kanté y su seguridad defensiva ha desaparecido, además de no haber marcado un solo gol en 2017 en su liga. Hoy el argelino Slimani, el delantero, es baja por lesión.
Este partido lo arbitra el francés Clément Turpin. Vamos a darnos una vuelta por las calles de Sevilla. Hay muchos aficionados del Leicester. En su seguimiento está Isaac Escalera.
Más de 2.500 aficionados del Leicester disfrutan a esta hora del centro de Sevilla. Por ahora no hay incidentes, aunque hay un gran dispositivo de seguridad, ya que el partido ha sido declarado de alto riesgo. Incluso a esta hora hay una comida entre la Federación de Peñas del Sevilla y la Asociación de Aficionados del Leicester.
Dos cosas más de la Liga de Campeones. Vaya partido en Manchester. Manchester City 5, Mónaco 3, Carlos Sáez.
Increíble, Corrochenolo, que se vio anoche con ese Manchester 5, Mónaco 3, con defensas blandas y ataques extraordinarios. Dos goles de Agüero, Sterling, Stone y Sané para los de Manchester, y dos de Falcao y Mbappé para el Mónaco, que tuvo contra las cuerdas al City, sobre todo con un penalti fallado por Falcao cuando el marcador era 1-2. Pero el City sacó todo su poderío ofensivo y remontó hasta en dos ocasiones para llevarse el encuentro y dejar la eliminatoria un poco más cerca de Manchester. El Kun Agüero, además de protagonista en el césped, lo fue en zona mixta, donde también habló de su futuro en el equipo de Pep Guardiola.
Mi intención es quedarme, ¿no? Esas son decisiones del técnico, y bueno, siempre dije que a final de temporada no es mi decisión, o sea, son cosas que eso, el club es el que maneja todo. Por suerte cuenta conmigo, y bueno, lo único que tengo que hacer es tratar de ayudar al equipo y demostrar que puedo estar ahí, ¿no?
Hoy junto al Sevilla, al Leicester, Evangelio, hay un Oporto Juventus, que es lo mismo que decir hay un Casillas Buffon.
Exacto, es lo mismo que decir que Casillas recibe a Buffon, los dos grandes porteros de la última década y media que se admiran y se elogian mutuamente. La otra gran noticia de la previa del partido es la tensión que hay en el vestuario de la Juve. Ya informábamos hace unas semanas de la mala relación entre Allegri, el técnico, y Dybala, la estrella argentina, y hoy no va a jugar el partido Bonucci por una bronca con el entrenador durante el partido contra el Palermo el pasado viernes. Los dos equipos llegan en racha, pita el partido el alemán Felix Bridge.
Noticia de la Liga de Campeones Juvenil, el Atlético de Madrid está en cuartos de final, le ganó ayer al Sevilla 3-2. Esta eliminatoria es a partido único. Hoy a las 4, Mónaco-Real Madrid. Y a las 6 de la tarde, Barcelona-Borussia Dortmund. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
¿Cuánto cuesta la hora de la estiba en Inglaterra? 31 euros. ¿Cuánto cuesta en España? 55.
Porque está cuando se le necesita.
Pero lo que dice Bruselas es que se liberalice el mercado, y lo que dicen los estibadores es que ellos quieren seguir siendo quienes decidan quién estiba, a qué hora estiba.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Hola, cariño, ¿qué cenamos hoy?
¡Guayú!
¿Qué te pasa, Federico?
Que hoy cenamos las mejores hamburguesas del mundo. Guayú Santa Rosalía. A la planchita, sin aceite, súper sanas y súper ricas. ¡Incomparables!
¿Cómo se llaman?
¡Guayú!
Hamburguesas Guayú Santa Rosalía. En supermercados e hipermercados. Y disfruta de todo su sabor.
Tienes todo el año para ser tú mismo. Por unos días, con el Carnaval del Corte Inglés, conviértete en quien tú quieras.
Yo soy Elsa de Frozen.
Yo soy un superhéroe con superpoderes.
Y yo soy Darth Vader.
En el Corte Inglés tienes tu disfraz favorito desde 19,95 euros.
Con el maquillaje y los complementos que necesitas.
Vive el Carnaval con el Corte Inglés.
Hay Liga de Campeones y hay Liga. Juega el líder en Mestalla, en Valencia. Se recupera un partido aplazado en el mes de diciembre cuando el Madrid jugaba el Mundial de Clubes. El líder, el Real Madrid, le saca ahora mismo un punto al Barça, 3 al Sevilla, 7 al Atlético de Madrid. Noticias del equipo de Zidane. Enviado especial.
Busca el equipo incrementar la ventaja con respecto al FC Barcelona a 4 puntos. La expedición llegó ayer. Zidane tiene en mente poner a su 11 de gala sin Bale, que de inicio estará en el banquillo, volverá a tener minutos el galés a lo largo del encuentro. Lo normal es que el Madrid forme con Keylor Navas en la portería, Carvajal, Ramos ya recuperado, Varane y Marcelo en la defensa, Casemiro, Modric y Kroos en el centro del campo, Cristiano, Benzema y Lucas Vázquez en la delantera. Está advertido de suspensión el brasileño Casemiro. Si viera una amarilla, no podría jugar el próximo domingo contra el Villarreal.
Y ahora noticias del Valencia, que es 16º con 23 puntos. Rafa Villarejo.
Pendientes de Gallá para completar el equipo titular. El lateral sufre molestias en los isquios, aunque ha forzado para llegar y quiere jugar. Boro medita hasta ahora dar entrada a Carlos Soler en el tribote, lo que dejaría a Sasa en el banquillo, y la referencia arriba sería para Munir. No quedan entradas en taquilla. Quizá es el mejor momento del Valencia en una temporada para el olvido. Por eso Parejo está convencido de que su equipo plantará cara al líder.
No por jugar contra el Real Madrid y ganar te dan un punto más, es un aliciente más. Creo que es el equipo más en forma de la liga, pero llevan 2 años aquí sin ganar y es un campo complicado para ellos. La grada va a estar con nosotros, la grada va a animar y va a ser un partido competitivo hasta el minuto 90 seguro. Yo creo que si ponen en rojo en el calendario algún campo donde pueden perder puntos, seguro que pondrían Mestalla.
Este partido es a las 7:45 de la tarde, desde las 6:30 lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE. Noticias en Barcelona, un par de cosas. La primera es saber qué ha hecho Messi en Egipto y si está ya de vuelta José Luis Gil.
Larga jornada en el Cairo, a beneficio de la lucha contra la hepatitis C en aquel país donde, después del acto, la cena, todos los agasajos, se imponía perseguir a Messi para preguntarle por la ciaga noche en el Parque de los Príncipes de París en Champions. Superada la barrera idiomática, a la carrera, 4-0, París, amnesia sobrevenida.
El resultado del
La verdad es que ni me acuerdo del Paris Saint-Germain 4, Barcelona 0. Bueno, Manolo Oliveros, noticias de las renovaciones en el Barça. Por ejemplo, noticias sobre la renovación de Rakitic.
No está cerrado del todo, según fuentes del club, pero sí están muy avanzadas las negociaciones para ampliar ese contrato de Iván Rakitic, que ahora vence en el 2019 y que se alargaría hasta el 2021. Por otra parte, fuentes del Barça, del entorno de Aleix Vidal y de la Liga de Fútbol Profesional nos dicen a la COPE que no se han iniciado ninguna gestión formal para sustituir la ficha de del lateral lesionado. El plazo es de 20 días hábiles, que acaba el día 10 de marzo y que a partir de ahí otros 15 para fichar, pero hasta el momento no han iniciado nada en serio y a día de hoy dudan en hacerlo.
Ahora, noticias de la Europa League. Son partidos que se juegan mañana, de vuelta de los 16avos de final. Tenemos un par de equipos en problemas, en graves problemas, y el otro con un resultado a favor. Villarreal, la última hora del partido mañana en Roma. Recuerden, 4-0 en la ida, Juan Igual.
Que ya se encuentra Corrochano en la capital italiana. La expedición del Villarreal, Escriba, ha convocado a toda la plantilla. La única ausencia es la de Sansone, que se ha quedado en casa por unos problemas musculares. Y la novedad mañana será la vuelta de Roberto Soldado, volver a jugar tras más de 6 meses de lesión.
El Athletic Bilbao juega en Chipre contra el Apoel, con ventaja de 3-2, pero José Ángel Peña, la preocupación es con los aficionados del Athletic Bilbao.
Sí, los cerca de 300 aficionados que acompañan al equipo en su desplazamiento a Chipre van llegando ya a Nicosia en medio de importantes medidas de seguridad ante el riesgo real de ser atacados por los ultras del Apoel. Eso sí, de momento no hay que reseñar ningún incidente. El momento crítico puede ser mañana por la mañana. En lo deportivo, recordar que Valverde ha desplazado a 22 jugadores, incluidos los cachorros Villalibre y Simón. El principal quebradero de cabeza del técnico rojiblanco pasa por suplir las importantes ausencias de Aduriz y Laporte.
Situación comprometida para el Celta, que tiene que remontar un 1-0 de la ida. Juega en Ucrania contra el Shakhtar, Santi Peón.
Tras 4 horas y media de viaje, la expedición del Celta ya se encuentra en Kharkov, donde mañana se mide, como dice Escorro, al Shakhtar. De momento el frío respeta la llegada del equipo, si bien no se descarta nieve para mañana jueves a la hora del partido. Recuerdo que en lo puramente deportivo, Berizzo se ha llevado a Ucrania a toda su plantilla, incluido el sancionado Radoya, que no podrá participar en el choque, además de Hugo Mayo y Guidetti, que ya tienen el alta médica.
Y un sonido de la estrella del Celta, camiseta de Yago Aspas es un tema pasado, pero no le habíamos escuchado en estos términos, hablando sobre el aplazamiento del partido entre el Celta y el Real Madrid.
Creo que lo primordial era la seguridad de la gente. Cuando no se podía, pues ha sido para algo. Me llama la atención que a lo mejor a veces pues se quejan del Real Madrid cuando dos o tres años seguidos tienen siempre problemas en los baños cuando hay que jugar una final de Copa.
Sigue habiendo más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando utilizas la cabeza con Berti, ahorras. Porque con la tarifa web de Berti, al calcular online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces, Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Mira, un templo griego. Espera, a ver. ¿Griego o romano? Sí, sí, mira qué columnas, dóricas o jónicas. Ay, no sé, yo creo que es romano.
Estar de lujo es no saber dónde has atracado hoy y que además te dé igual. 7 días por las Islas Griegas, desde 775 euros, todo incluido, hasta el vuelo. Pullman Tour Cruceros, reserva ya y carpe diem.
Noticias sobre la futura casa del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. Esta mañana ha habido reunión en el Ayuntamiento de Madrid y han dicho que si antes de septiembre no está terminado un primer paquete de accesos a esa infraestructura, no podrá comenzar la temporada del Atlético de Madrid en ese estadio, en el Wanda Metropolitano. Van a escuchar a Mercedes González, la portavoz socialista.
Cada mes que va pasando, pues nos vamos caminando más hacia el abismo. De momento tengo que decirles que van perdiendo el partido. Y por goleada, esperamos que tengan ustedes una remontada histórica que le permita empezar la Liga al Atlético de Madrid en las mejores condiciones. Sobre todo por el distrito de San Blas, por el Atlético de Madrid y por esta ciudad.
El sábado hay derbi sevillano, se juega el Betis-Sevilla. ¿Hay noticias sobre Ceballos, que se ha lesionado, Andrés Ocaña?
Estamos expectantes, Corro, porque ayer se dio un golpe con Alex Alegría, acabó con la rodilla izquierda muy hinchada, se tuvo que retirar del entrenamiento y ni siquiera se ha ejercitado. A la 1:30 le han practicado una resonancia y a eso de las 4 de la tarde vamos a tener el resultado final. A esta hora es muy complicado que Ceballos pueda jugar el derbi.
Noticia en segunda división, Fouto, Isaac, ha estado en la presentación del tercer entrenador de la temporada del Rayo Vallecano.
Miguel Ángel Sánchez Michel ha sido presentado esta mañana como nuevo técnico del Rayo Vallecano. Ha sido el tercer jugador que más minutos ha vestido la camiseta del Rayo. Llega con muchísima ilusión, apoyado por toda la afición del Rayo Vallecano en esta difícil tarea de salvar al conjunto franjirrojo del descenso a segunda división B. Ha dicho que no es un marrón para él coger al equipo en esta situación y que va a intentar inculcar el estilo Paco Gémez, que tan buenos resultados le ha dado a la entidad rayista y del que se ha inculcado en los últimos años que ha trabajado con él. Debutará el próximo sábado en el derbi madrileño ante el Getafe.
Es semana de presentaciones en la Fórmula 1. Carlos Miquel, ¿se han visto ya las primeras imágenes del Mercedes?
Sí, ya tenemos algunos detalles, lo ha presentado por internet, con algunas imágenes que no se ve demasiado, pero sí que se intuyen algunos de los rasgos del Fórmula 1 esta temporada, como ese morro tan agresivo y como esas proporciones más grandes que las del pasado. Ahora mismo se está presentando Force India, ayer vimos el Renault, en donde se confirmó otra noticia COPE, que va a haber una mejora de motor de 3 décimas por vuelta, y mañana llega el turno de Mercedes, el viernes, el McLaren Honda de Fernando Alonso.
Noticias del baloncesto. Hay partidos en la NBA hasta la madrugada del jueves al viernes, pero hay noticias. Esta tiene que ver con los despachos de Los Ángeles Lakers. Acudimos al Parra Center. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche saltaba la noticia en Los Ángeles. Magic Johnson vuelve a los Lakers. Lo hace como presidente de operaciones de baloncesto, lo que significa que a partir de ahora será la máxima autoridad deportiva en la franquicia angelina y el que tome las decisiones de cómo debe ser el equipo en el futuro. Habrá que ver si su desembarco sirve para enderezar el rumbo del equipo más mediático de la NBA, en horas bajas desde hace ya demasiado tiempo. Lo que parece claro es que al menos es un buen reclamo para reclutar jugadores para la causa. De momento, ha llegado con fuerza. Nada más aterrizar, realizó el primer movimiento, mandó a Lou Williams a Houston a cambio de Corey Brewer y una primera ronda de draft.
Un par de noticias en el tenis. Ángel García, ¿cómo le va a Ferrer en Río de Janeiro?
Pues ha perdido en primera ronda ante el ucraniano Dolgopolov, derrota también de Tommy Robredo, que volvía después de su lesión ante Fognini, y victorias en cambio de Ramos ante Robert y de Carreño ante Souza. Y por cierto, Corro, ya se sabe dónde vamos a jugar los cuartos de final de la Copa Davis. Es en Serbia y va a ser en la mítica Sala Pionir, el pabellón de baloncesto, 8.000 espectadores. Ahora juega el Estrella Roja allí.
Tenemos balonmano, hoy juega el líder. El Barcelona juega en Cuenca frente al Ciudad Encantada. El partido es a las 8:30, lleva el Ciudad Encantada 8 partidos sin perder. El Barça, si gana, sumará su victoria consecutiva número 110. Y tenemos sede para la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, será en Guadalajara. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida lo más cercano en su COPE más cercana, Expósito.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito. La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. Agencia Negociadora del Alquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de entretenimiento e información deportiva a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, en exclusiva, contenido premium para gente que necesita más en la vida. Más deporte en el 106.3 y la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. Lo que viene a continuación es la conversación que Antonio Ruiz y Juanma Castaño tuvieron en el partidazo con una estrella de este deporte, del fútbol, del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez.
Al fin y al cabo, lo importante es la victoria, el buen resultado que hemos sacado hoy aquí y la verdad que nos pone muy contentos haber conseguido esta victoria.
Joder, qué serio te pones, macho, se habéis ganado 2-4, tío.
Ya, pero bueno, pero esto no está terminado. Sabemos que ellos, cuando no tienen nada que perder, son muy peligrosos, ¿no? Hoy hemos visto que ha habido minutos del partido que nos han metido literalmente en el área. Y creo que si ellos cuando no tienen nada que perder van a atacar y son muy peligrosos. Así que hay que afrontar el partido.
Te ha salido perfecto, ¿eh? Te ha salido perfecto.
Sí, la verdad que ha sido una fortuna que me haya salido tan buen golpeo.
Oye, has marcado en 18 partidos con el Atlético de Madrid 17 veces. En esos partidos ha ganado el Atleti y un empate.
Bueno, pues que siga la racha, que eso es positivo.
Y dices que no está cerrado, ¿de verdad no ves la eliminatoria? Joder, tenéis un pie y medio por lo menos, ¿no? En cuartos.
A ver, es una buena recta, es una gran victoria que hemos conseguido aquí, pero como ya hemos visto como hoy, ¿no? Que cuando ellos se han ido al ataque ellos, nos han conseguido crear mucho peligro.
¿Te ha dado mal rollo el campo por recordar lo del riñón o todo aquello o no?
Sinceramente no, sí que es verdad que ayer cuando vine a entrenar recordé cada movimiento, cada paso que me pasó hace 2 años, pero la verdad con mi familia, ¿no? Después de eso he madurado, he crecido y al fin y al cabo he vuelto más fuerte, así que creo que eso es lo positivo.
En el gol que marcó Saúl se besó la muñeca, lleva un tatuaje que dice: la fuerza no proviene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma, es lo que lleva tatuado Saúl. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con un gran partido de Liga de Campeones que se juega en el día de hoy, Carlos Ganga.
Es un debate complicado, ¿eh? Hoy se juega un Oporto-Juventus en la Champions, así que hoy en @deportescope te preguntamos hasta el momento quién ha sido mejor portero en su carrera, Casillas o Buffon. Pues hay más de 4.300 votos. Ha estado muy igualada durante toda la mañana, se ha decantado un poquito. El 61% cree que Iker Casillas.
Apúntame a Casillas. Reto Pedrito, reto Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Muy buenas.
Que no te mando por WhatsApp quién creo que es, pero te lo voy a mandar, ¿eh?
Amenazando y nunca.
Yo creo que sé quién es. Bueno, estás buscando un jugador extranjero del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, un extranjero del Atlético de Madrid, que ya dijimos el lunes que había jugado 2 mundiales. Ayer dijimos que, aparte de jugar en su país, evidentemente, jugó en España, en el Atlético de Madrid, y luego en Italia, donde fue campeón. Y hoy la pista es que llegó al Atlético de Madrid con 25 años y solamente estuvo una temporada en el club rojiblanco. Eso sí, dejó muy buena imagen.
Ah, me has despistado. Ya no es el que yo creía. Ya no es el
no
que
es,
yo
no
creía.
Es,
no, no creo es. Que no, creo que no. Bueno, está buscando ese jugador extranjero. Ya saben que pueden responder a través del hashtag RetoPedrito, esa almohadilla RetoPedrito, en Twitter. Y si acierta, pues se llevan un premio, que ya saben que no da Vaquero, porque Vaquero se pasó del día a la noche, su hábitat natural, y nos abandonó. Pedrito, un abrazo, ¿eh? Adiós, Pedro, ¿eh? ¿Se ha ido o qué? Ah, que está ya con ganga, ¿no? Bueno, Pedro Martín, que hace las pistas de la semana. Mañana, que es jueves, la última. Y el viernes, la resolución del reto. Bueno, tenemos Liga de Campeones y tenemos Liga. Y es una de las últimas apariciones estelares de Manolo Lama en este tramo, que el lunes que viene empieza con su transmisión en Gol, con un programa cortito de 2 horas.
Fordeisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Madrid, calle Rivera del Loira 24, salida 6 de la M40, y en el barrio de Salamanca, Conde de Peñalver 38.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Necane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Juan José Cañas, 80 años, está jubilado y desde hace un tiempo está bastante ocupado. Concretamente, desde que ha decidido abrir un canal de YouTube. Se llama Atrapa a tu abuelo, en el que cuenta sus viajes y sus nuevas experiencias. Así se presenta.
Soy vuestro abuelo viajero. A partir de este momento todos sois mis nietos. Y os suscribí al canal mío, claro. Si no, no hay tu tía. El primer viaje que os voy a enseñar es...
Bueno, nos ha contado Juan José sus viajes por Italia. Ha colgado el momento en el que se hizo su primer tatuaje. También habla de su día a día, pues leer el periódico, contestar a sus seguidores y estar con sus nietos. El próximo objetivo es ir a Almería a grabar un vídeo de los antiguos Spaghetti Western. Se ha comprado hasta un disfraz de vaquero y entre sus próximos planes, organizar una quedada con sus nietos virtuales, como llama a sus seguidores en el canal.
La que ha liado el presidente de Islandia. Ha dicho que si por él fuera prohibiría la pizza con piña. El debate ya está en las redes. Pizza con piña, pizza sin piña, ¿qué más cosas quitarías? Yo, la salsa carbonara en la pizza, es lamentable. Lamentable.
Bueno, no está mal, ¿no?
Es repugnante. Es
bueno, vale, venga.
Punto, no hay más que hablar.
No,
más.
No, dice Lorenzo que la piña sí, que suaviza más al estómago y le da un toque agridulce, que está muy bien ese sabor. Aitor directamente dice que piña en la pizza, no. Y Alejandro dice que como broma está bien, pero si nos ponemos serios no lo veo. Eso sí, cada uno sabe cómo fastidiar su día.
Los del Río se suben al carro los festivales y estarán en abril en Castellón.
Imagínate la que pueden liar con unas 15.000 personas viendo su concierto y todo el mundo bailando esta canción, ¿eh? Como una boda, pero a lo grande. Han dicho que vivan los festivales y que la juventud se vuelve loca con ellos, así que ahí van. Lo de mezclarse con grupos indies o alternativos está de moda. El Rafael o el Dúo Dinámico ya lo han hecho. El Festival Sansan se celebra en Benicassin y ahí estarán los sevillanos, los del Río, junto a grupos como Kaiser Chief, Leiva o M-Clan.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o a través del WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Ha comenzado en Jerez de la Frontera, Cádiz, el juicio contra los Cachimba. Es el nombre con el que se conoce a los hermanos Venegas, de Puerto Serrano, una pequeña localidad de esta provincia. En enero, te lo contamos, agredieron brutalmente al policía local Juan Cadenas, que perdió el ojo izquierdo aquella noche. Hay tres fechas claves en todo esto. La primera es la que lo desencadena todo. El 17 de enero de 2015, Juan patrulla por este pueblo de 7.000 habitantes, es policía local, cuando ve un coche circulando a gran velocidad por sus calles. Va haciendo trompos, derrapes, le da el alto, pero el coche no se detiene. Lo conduce uno de los cachimbas, un tal Jorge Venegas. Estos son una panda de macarras del pueblo que tienen atemorizado y ya está toda la comarca. De copiloto va su sobrino, menor de edad. Juan, junto a su compañero, encuentra a sus ocupantes en un bar de copas. Al detener a Jorge, reciben patadas, puñetazos, les escupen. Finalmente se lo llevan a comisaría y ahí comienza lo peor. Los otros dos macarras de los cachimba, un tal José y otro Pedro, van al rescate del detenido, de Jorge. Quienes conocen a estos bestias dicen que Pedro es el peor de los tres. Y es el quien revienta la puerta. Imagínate, una comisaría de pueblo de la policía local, ¿eh? Aparecen las dependencias policiales con un cristal de 20 centímetros. Amenaza de muerte a Juan, que incluso desenfundó su arma y le apuntó, pero no se atrevió a disparar. Un desgraciado tropezón provoca que los tres hermanos se abalancen sobre él y empiezan a pegarle puñetazos, patadas. Pedro le clava el cristal en la cara, en el ojo, también en el cuello, a escasos centímetros de la yugular. A duras penas Juan consigue salir de y llegar al coche, sale huyendo, y aún le perseguían esta panda de bestias, los tal cachimba.
Incluso que cuando llegué a salir de jefatura, por ejemplo, continuaron, me siguieron y me intentaron volver a la caza, cosa que conseguía llegar al vehículo y echar pestillos, ¿no?, para que no pudiesen sacarme de allí.
Con la tensión del momento, Juan no nota mucho dolor, pero sangra mucho, y tuvo que ir al médico de manera urgente, claro.
En un primer momento no noté dolor, porque claro, tienen la adrenalina
claro,
por las nubes, ¿no? Entonces no noté dolor, pero vi que sangraba mucho y entonces decidí, yo tenía que ir al médico porque no podía esperar.
Qué locura.
A que los médicos llegasen.
De todo aquello, Juan consigue salvar la vida, pero perdió el ojo izquierdo. Esa es solo una secuela física. Las consecuencias psicológicas, claro, son las peores.
Esta noche, sin ir más lejos, he vuelto a tener una pesadilla que hacía tiempo que no volvía, pero con todo esto tema de que ha salido de nuevo y demás, pues claro, vuelve a subconsciente, claro.
La primera fecha, la de los hechos. La segunda, el 7 de marzo de 2016, un año y pico después. La Seguridad Social tomó dos decisiones increíbles. A Juan le otorgan la incapacidad permanente para ejercer de policía, claro, y una pensión del 55% de su sueldo. Te sacan un ojo y cobras la mitad. A su agresor, quien estuvo a punto de asesinarle, le dan la incapacidad permanente absoluta para cualquier trabajo, por un trastorno de personalidad, y una pensión del 100% para este hijo de... Bueno, esto es lo que peor lleva el policía local, claro.
Pero lo de la administración yo no lo entiendo. Al contrario, es lo que más daño me está haciendo.
Claro, imagínate la vida de este hombre, de Juan, el ex policía, que ha cambiado por completo.
Yo antes era una persona, no sé, más muy sociable, no sé, en una parada de autobús podía hablar con un desconocido todo el tiempo que hiciese falta. Y ahora, sin embargo, no me siento cómodo estando rodeado de gente.
Claro, volvemos al asunto psicológico. Es verdad que tiene más tiempo para pasar con su mujer, con sus tres hijos, pero ¿y los miedos?
Ahora, gracias a Dios, disfruto de muchos momentos con mi familia y demás, pero hay unos temores que tú,
ya,
por mucho que quieras, no te lo puedes quitar de encima, ¿no?
Para Juan es imposible que no se repitan continuamente esas escenas del 17 de enero de 2015. Pero claro, ahí le hice una pregunta y hay algo de lo que se arrepiente sinceramente.
Me arrepiento de no haber disparado. Que no te quepa la menor duda. Y es más, hubiese disparado, tendría mi trabajo y estaría suelto de coger responsabilidad penal.
Hay algo que este policía teme del juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Provincial de Cádiz, que acaba de arrancar. La misma razón por la que la Seguridad Social tomó dos decisiones tan extrañas en marzo.
Si yo lo de la absoluta a él era algo que no me lo podía imaginar en ningún momento, pues entonces ahora tengo la duda de que en sede judicial ocurra algo parecido, ¿no? No sé, que sean benevolentes con ellos.
En cualquier caso, Juan tira para adelante, no le queda otra. Con fuerza de voluntad, con su familia, con los compañeros de toda España que cuando han comenzado el juicio han ido a Jerez de la Frontera, donde se celebra el juicio para apoyarle.
mostrando el apoyo a Juan y para que vea que no está solo y que estamos con él, que ante todo somos compañeros y que en la calle a cualquiera le puede pasar lo que le pasó a Juan.
Siguiendo el juicio, está nuestro compañero de COPE Jerez, Gabriel Álvarez. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, Ángel. Muy buenas tardes.
Oye, hoy tercera sesión de este juicio que acaba mañana. ¿Ha declarado ya Juan Cadenas y qué ha dicho?
Bueno, estamos siguiéndolo en la medida que nos es posible y en cualquier caso hoy ha sido día de presentación de pruebas periciales y fundamentalmente informes psicológicos. Juan Cadenas ya tomó declaración, ya prestó declaración al principio de este juicio y relató pues lo que tan bien y con tanto detalle tú has expuesto. Sí podemos decir que estamos prácticamente ante la última jornada y que mañana jueves puede quedar visto para sentencia y que pese a esos temores que el propio Juan Cadenas señala, dudas, incertidumbres lógicas ante el revés que acaba de recibir de la administración. Lo cierto es que su abogado Ramón Dávila tiene grandes esperanzas en que se cumplan las pues esas previsiones de condenas que se apuntan, que se piden desde la propia fiscalía.
Pues que parece el mundo al revés. Oye, en cuanto a los piezas, esto, los cachimba, ¿cuál ha sido su versión que han dicho?
Bueno, pues han tenido reacciones variopintas. De hecho, para empezar, llama la atención verlos sentados en el banquillo con esos aspectos que bien merecen algunos de los calificativos que he escuchado, Ángel. Uh-huh. Y en cualquier caso, reacciones que han ido pues desde las bravuconadas hasta pues echarse a llorar, como ha ocurrido con Jorge, por ejemplo, cuando se ha llamado a declarar a su sobrino. Bueno, comportamientos que hacen ver que efectivamente son unos prendas y que en toda la comarca pues han verdaderamente expuesto al temor a los vecinos en un pueblo además como Puerto Serrano tan pequeño y que en este sentido pues los Venegas son verdaderamente una amenaza.
Estos están en prisión provisional, ¿no?
Así es.
¿Y qué penas se pide para ellos?
Bueno, pues la Fiscalía solicita penas entre los 14 años y 7 meses y los 32 años y medio de cárcel contra quienes pues son acusados de muchas cosas: conducción temeraria, contra la seguridad del tráfico, resistencia, atentado, atentado con instrumento peligroso, tentativa de homicidio, daños y quebrantamiento de detención. Son los delitos que sientan en el banquillo desde el lunes de esta sala octava de la Audiencia Provincial a los cachimba, que además pues son procesados por faltas de lesiones y de daños, entre las que la más llamativa efectivamente es la pérdida del ojo izquierdo de
Juan. Todavía fue un milagro, a un tío le clavan en un cristal de 20 centímetros en un ojo y sale vivo, todavía es un milagro. Oye, la llegada de Juan, ya para terminar, Gabriel, súper emocionante, ¿no?
Sí, ciertamente, porque si al hombre le esperaba un rato muy crudo dentro de la sala mientras prestaba declaración y desempolvaba esos recuerdos que lógicamente está deseando abandonar, lo cierto es que a la entrada pues fue una multitud la que le acompañó, policías locales de toda la provincia, de toda la zona realmente, Ángel, que además de mostrarle su aliento, también hicieron suya, de todos ellos, un llamamiento al reforzamiento de estas jefaturas de policía local tan desamparadas y en las que en un momento pues se encuentran apenas un par de agentes pendientes de la seguridad de todo un pueblo.
Gabriel Álvarez, compañero de COPE Jerez, gracias amigo, seguiremos en contacto porque el tema interesa mucho. Gracias, Gabriel.
Estaremos pendientes, Ángel.
Un abrazo. Chao, chao. Round 2 del lío de los estibadores. Como si fuera un combate de boxeo, estibadores contra patronal. Volvemos a la casilla de salida. Los sindicatos convocan 9 días de huelga para marzo. Sigue sin haber acuerdo entre empresas y trabajadores. Y por su parte, el gobierno tiene previsto aprobar la reforma para el 24 de febrero, ya. En apenas minutos, a las 4... nueva reunión entre las partes. Miguel Palazón.
Sí, Expósito, después del encuentro de ayer martes, los estibadores han convocado un nuevo preaviso de paros laborales a partir del próximo 6 de marzo en días alternos. Es decir, se vuelve al punto de partida, como decías, en este conflicto. Aún así, se vuelven a reunir las partes en escasos minutos después de que ayer la primera toma de contacto acabara en esa convocatoria de huelga.
Vamos por partes. Después de que el gobierno aplazara la presentación de la reforma al Consejo de Ministros este viernes, no lo hiciera como estaba previsto en la anterior, los sindicatos desconvocaron la huelga. Pero ahora vuelven a amenazar con ella. ¿Por qué?
Bueno, los trabajadores explicaron que el mediador de empleo enviado por el gobierno, Marcos Peña, les ha comunicado que el gobierno no va a realizar ninguna modificación en el decreto ley que va a presentar este viernes al Consejo de Ministros. El preaviso de huelga es, en este caso, una medida de presión para que se vuelva a aplazar la presentación de la reforma. Lo dice Antolín Goya, que es el líder sindical de los estibadores.
Solamente es la presentación de un preaviso. Si no se presenta el decreto o si se llega a un tipo de acuerdo, nosotros estamos perfectamente en condiciones de no ejecutar ese derecho a la huelga.
Además, según cuentan los trabajadores, la reunión ya empezó mal, la de ayer, con solo unos minutos de antelación. Según denuncian, el gobierno les avisó de que había nombrado a ese mediador, a Marcos Peña, que es el presidente del Consejo Económico y Social, y que, por tanto, el Ministerio de Fomento se salía de las conversaciones. Esta mañana, en Herrera, en COPE, el alcalde de La Laguna, en Tenerife, y experto en derecho laboral, José Alberto Díaz, ha insistido en que el Ejecutivo debe estar presente.
Yo creo que lo ideal sería que el gobierno interviniera más y que no produjera una distorsión en las relaciones laborales, sino que buscara el máximo consenso sin imponer, mediante decreto ley, un sistema de regulación de la activa.
Y en el mismo sentido se ha manifestado el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo.
Que se persone como parte interesada en la mesa de negociación. El gobierno no puede estar atizando el fuego de Bruselas por un lado y al mismo tiempo haciendo luz de gas en la mesa de negociación. No puede delegar exclusivamente en empresas y trabajadores la solución de un conflicto que puede tener una repercusión muy grave para la economía española.
Por la parte del gobierno, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, ha instado a la negociación entre las partes, también lo ha dicho en Herrera en COPE.
Lo que hace falta es voluntad de hacerlo y no medidas de presión para intentar ir contra una sentencia que el gobierno pues tiene que cumplir estrictamente.
Ojito que hablamos de un sector más que estratégico en la economía española. Vamos a recordar las bases del conflicto. Todo por una sentencia de la Unión Europea.
Sí, el Tribunal de Justicia de la Unión condena a España en diciembre de 2014 porque las empresas del sector deben participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios, la SAGEP, que está controlada por los trabajadores. Esto tiene consecuencias en la libre contratación, lo ha recordado Gómez Pomar.
Permite a las empresas contratar a los trabajadores que estime oportuno, de que si no quiere contratar a los trabajadores de la SAGEP porque pretende contratar a un trabajador de otra empresa porque lo estima oportuno para su organización del trabajo, pues no lo puede hacer.
Ante esta situación, la propuesta del gobierno es liberalizar el establecimiento de empresas y la contratación de empleados. Por su parte, los sindicatos se oponen, denuncian que eso implicaría facilitar el despido y proponen la creación de un registro de trabajadores en los puertos desde el que las empresas contratarían. El alcalde de La Laguna cree que esta sentencia de la Unión Europea es negativa para el sector.
La sentencia es una sentencia específicamente para el ámbito de España y en Europa se dan mecanismos de la misma manera que se está aplicando actualmente en España, ¿no? Y yo creo que es perjudicial porque los puertos españoles están en un nivel de competitividad bastante alta.
Esta mañana estibadores y patronal por separado se han reunido con el mediador. Lo realmente interesante llega a partir de las 4 de la tarde. En unos minutos se reanudan las conversaciones entre ellos y a ver qué sale de todo esto.
Día sí, día también, Donald Trump es noticia, ya sea por lo que tuitea, por lo que dice, por las medidas que toma, y solo lleva un mes en la Casa Blanca. Lo último, aumentar la plantilla de agentes de inmigración, vale, pero ojo que amplía el foco de persecución a casi todos los indocumentados que lleven menos de 2 años en Estados Unidos, hayan hecho algo o no. Mónica Villalain.
Las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional añaden presión sobre los inmigrantes sin papeles en Estados Unidos. Como cuentas Expósito, se van a contratar a 15.000 nuevos agentes migratorios, pero es que además se abre la posibilidad de aplicar expulsiones inmediatas a todos los que lleven menos de 2 años en territorio estadounidense sin casi distinciones. Hasta la fecha se perseguían a los que hubiesen cometido un delito grave y se expulsaba de manera inmediata a los que llevaban menos de 2 semanas y estuviesen a menos de 160 kilómetros de la frontera. Ahora el foco se pone a todo aquel que viole las leyes de inmigración, es decir, se limita las excepciones. Básicamente, cualquiera de estos agentes puede detener a un sospechoso e incluso devolverles con rapidez a su país. Solo quedan libres de esta nueva política antimigración de Trump menores de edad, asilados y quienes demuestren que su estatus migratorio es legal. Ya hay casos dramáticos. Un mexicano se ha suicidado junto a la frontera después de ser deportado.
Bueno, tiene más datos, como siempre, nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, buenos días para ti.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días desde Washington.
Oye, vaya movida, ¿no? Esto era, yo, cuando estuvimos por allí, ya mucha gente tenía miedo, no tanto por medidas concretas, sino porque se iba a ir de aquel índice de medidas concretas, y lo está confirmando.
Sí, la verdad es que aumenta la preocupación. Estas son dos directrices que firmó ayer el secretario de Seguridad Nacional, que lo que hacen son desarrollar un decreto que firmó el presidente Trump cuando llegó a los pocos días de llegar a la presidencia, aunque también hay que decir que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Uh-huh. Esto no va a ser de hoy para mañana, porque aquí lo que hace falta y lo que todavía no está estipulado es el dinero que hace falta para pagar todo esto que viene en el decreto y en las directrices. Y ahora mismo la presidencia de Trump no ha dicho de dónde va a sacar el dinero para pagar a esos 15.000 nuevos agentes de inmigración, para pagar los nuevos centros de detención que se quieren construir a lo largo de la frontera sur, y sobre todo no ha dicho de dónde va a sacar el dinero para pagar el muro, o lo que ya no parece que va a ser un muro, que va a ser una valla. Pero bueno, que según el propio Partido Republicano, los republicanos en el Congreso, dicen que va a costar 21.000 millones de dólares y que puede tardar como 3 años y medio en ser construido. Uh-huh. Pero aparte de todo eso, desde luego, esto ha aumentado la psicosis, claro. Y lo que tienen mucho miedo los dirigentes, las personas que trabajan con los inmigrantes ilegales, es que estos se oculten de una manera, que no manden a los niños al colegio, que dejen de ir a trabajar, es decir, que cunda el pánico, que cunda el miedo. Una de las cosas más preocupantes quizás que hay en las directrices que se firmaban ayer es el poder prácticamente absoluto que se le da a los oficiales de inmigración. Uh-huh. Porque ellos pueden decidir a quién detener, a quién encarcelar y a quién expulsar. Su poder es prácticamente, podemos decir, absoluto, con lo cual eso es muy, muy, muy importante y sobre todo muy, muy preocupante, claro, para los inmigrantes.
Juan, reacciones, imagino que ha habido de todo tipo.
Sí, sobre todo muy a la espera de a ver cómo se va desarrollando esto, porque hay otro de los puntos de las directrices que dicen que las policías locales, las policías estatales deben colaborar con las fuerzas federales, con los agentes de inmigración, a detener inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos estados que esto ya estaba en efecto, pero hay muchos estados que ya lo tienen recurrido ante la ley. Tenemos que ver en estados como Illinois, como en Oregón, donde está recurrido ante la ley, cómo se soluciona todo este asunto, cuál es la decisión de los tribunales en todo ello. Como te digo, esto no va a ser de la noche a la mañana. Falta saber cuál es la financiación, de dónde va a sacar el Partido Republicano, que por un lado dice que hay que recortar el déficit, que no se puede gastar más dinero público prácticamente en nada, cómo lo hacen. Pero lo que también está muy claro es esa sensación, digamos, de peligrosidad, ya no por el hecho de ser ilegal en un país como los Estados Unidos, sino que, bueno, antes si eras un ilegal pues que vivía a más de 160 kilómetros, de 100 millas de la frontera, llevabas más de 2 años viviendo en los Estados Unidos, tenías un trabajo, no te habías metido en líos, no tenías antecedentes penales, bueno, pues podías construirte tu vida aquí en los Estados Unidos. Ahora, con estas directrices, eso va a ser muy difícil.
Seguiremos en contacto, Juan. Tú sí que vas a tener curro estos años. Gracias, amigo.
Que sí. Hasta luego.
Chao, Juan.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito?
¿Y tú?
Pues bien también, con buenos consejos. Mira, la juventud es efímera, pero la belleza no envejece. Gracias a Shiseido, el primer laboratorio en aplicar la biotecnología a sus tratamientos. Shiseido nos ofrece su tecnología exclusiva para aportar firmeza a la piel en su nueva línea, Bio Performance Leaf Dynamic. Descubre sus 3 productos, serum, crema y contorno de ojos. Rebobina el tiempo en tu piel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un libro de quinto de primaria en Bolivia explica, trata la diferencia entre ricos y pobres. El problema está en que lo hace con unos ejemplos que han indignado en la red. ¿Por qué, Nekane?
En ese libro de texto que supuestamente enseña valores se pueden leer frases así: despreciar y criticar a la gente rica es algo muy común entre la gente pobre. Se debe a la intención de justificar la falta de conocimiento y disciplina financiera. O los pobres son pobres porque tienen muchos hábitos de gente pobre y muy pocos de gente rica. La foto la ha subido un padre a Facebook y pregunta a sus seguidores qué les parece esta afirmación. Evidentemente ha recibido muchísimas denuncias.
El día que abran los libros de historia de España lo van a flipar. Bolivia y aquí. Pero bueno, ¿qué pizza no soportas? El tema del día, sin duda. El ingrediente que no pueden ni ver en una pizza. Bueno, el presidente de Islandia ha dicho que eliminaría la piña y la leoparda. Nekane.
Te has aficionado a estos debates profundos.
Vamos a ver, lo de la batamanta era vital, vital. Yo en los últimos 4 días he comido 50 pizzas, porque miren lo que había en los bares de carretera. Bueno, pues el tema es fundamental.
Vale, pues mira, hay un oyente que dice que piña sí, con aceitunas. Dice que piña sí y aceitunas no, perdón, que sobre todo cuando te las ponen sin pedirlas, solo para decorar. Juan Carlos, se ve que en Islandia no tienen otros problemas, que están discutiendo de todo esto. Dice Prado que con piña tiene que estar asquerosa.
Pues no, está muy rica.
Mejor con atún y aceitunas. Cristina dice que eliminaría la pizza barbacoa, es demasiado pringosa.
Una cosa es que no te la comas y otra cosa es eliminarla. Claro, hay que eliminar la de carbonara.
La carbonara.
O sea, tajante. Más.
A mí la de la pizza carbonara solo me gusta la
carbonara.
La carbonara,
claro,
la carbonara. Le quito el champiñón,
claro,
y le quito
el
bacon.
Venga.
Y me quedo el otro. Y Warrior dice que pues a mí me gusta la piña, la pizza y la carbonara.
Ah, Warrior, ni
idea, lo que quitaría es la pizza de alcaparras.
Sí, eso también, ahí estoy de acuerdo. Hay que, es que las alcaparras hay que quitarlas en general. Del planeta, pero bueno. Ed Sheeran continúa con su propósito de estar lo más alejado posible de las redes. Ni tiene móvil, dice que tampoco se va a comprar uno.
No, no, porque tiene una tableta con la que responde a los correos electrónicos y con eso ya es suficiente. Con este método lo que evita, por ejemplo, es levantarse por la mañana y contestar un montón de mensajes y llamadas. De esta manera dice que se levanta y que ya tiene tiempo para él mismo. Hace un año se retiró de la música, se retiró también de las redes sociales. Eso sí, cuando le ha interesado ha vuelto, ¿eh? Cuando ha anunciado el lanzamiento de su nuevo disco. En abril va a estar en Madrid y en Barcelona.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Cada vez hay más robots, pero ¿qué pasaría si se volvieran contra nosotros? Se lo ha planteado hasta el Parlamento Europeo. Robots, hablamos de ciencia. Ya está por aquí Jorge Alcalde.
Expósito. La Tarde.
COPE. Estar informado.